Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 14 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vaya espectáculo con la mesa bilateral entre el Gobierno y la Generalitat. Sí, sí, bilateral. Anoche Pedro Sánchez despejó la incógnita y confirmó que sí, que encabezará la delegación de Moncloa en la reunión de mañana. Estaba confirmada entonces la presencia de Pere Aragonés y dos consejeros, pero esta mañana sus socios de Junts, la antigua Convergencia, le han dicho que ellos no se limitaban a enviar miembros del gobierno, querían incluir a dos de los indultados por el procés, a Jordi Sánchez y a Turull. Aragonés les ha amenazado con dejarles fuera, Junts ha mantenido el pulso, esto parece la vida de Brian. Resultado, mañana solo veremos a representantes de Esquerra frente a frente con el gobierno de España. Nivelón. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Si no hay cambios de última hora en la mesa de diálogo, solo se van a sentar por parte del Govern, Pere Aragonés y dos consejeros de Esquerra. El presidente catalán deja claro que la negociación es entre gobiernos y no entre partidos. Pide lealtad a sus socios, aunque considera que todavía hay tiempo para reconducir la situación.
De gobierno a gobierno es lo que nos da fuerza para representar a las respectivas sociedades para avanzar en pro de una solución democrática. Es mucho mejor ir con la fuerza de todo un gobierno que con la representatividad de los partidos. Es lo que nos da legitimidad.
Aragonés se ha plantado, pero Junts tampoco cede, mantiene los nombres que ha propuesto. Dice Jordi Sánchez, líder del partido, que el veto no lo impone Aragonés, sino que viene directamente de Moncloa. Mientras no se levante el veto, dice que no participarán en la mesa, pero eso sí, niega crisis con sus socios de gobierno.
La nueva crisis, en nuestra opinión, en cualquier caso estaría en la mesa de negociación, donde la parte catalana queda hoy más limitada que nunca.
Insiste Jordi Sánchez en que Junts es leal y en que han hecho todo lo posible para no entorpecer la mesa de diálogo.
Vamos a ver, con estos al frente del gobierno, ¿de verdad alguna de las empresas que se fue de Cataluña con el procés volvería? Bueno, mientras todo esto sucede en Barcelona, en Madrid se reunía el Consejo de Ministros. Luego, los colegas han preguntado a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por la bronca interna de sus interlocutores. Dice que no habían aceptado, desde el Gobierno, la presencia de los indultados propuestos por Junts.
Absolutamente no. Siempre el marco ha sido el de dos delegaciones de trabajo de ambos gobiernos. El ámbito en el que este gobierno está dispuesto a trabajar es en el entendimiento de los dos gobiernos. No entendemos otro marco y por eso apoyamos la propuesta que acaba de lanzar el presidente de la Generalitat.
Para cerrar el capítulo, escucha a Gabriel Rufián, perfecta guinda para el pastel, cómo saca pecho de haber sentado a Pedro Sánchez en la mesa de negociación.
Aquí lo importante es que por primera vez en muchísimo tiempo un presidente del gobierno se va a sentar en torno a una mesa para hablar de un conflicto político que hasta hace muy poquito negaba. Y el PSOE no hace. Al PSOE se lo obliga a hacer.
Tal cual. Bueno, con este panorama, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, lo tiene claro. Sánchez no debería ir a la reunión de mañana.
Ha pasado de los referéndums ilegales a ser él quien promoverá el referéndum sobre lo que él acuerde. Lo que debiera de hacer el presidente del Gobierno es mañana no acudir a esa reunión, porque los españoles no merecen ver un espectáculo de estas características.
¿Qué pensarán de la reunión Lambán, García Page, Fernández Vara? Claro, qué piensa la señora de Baleares, ya lo sabemos, doña Francina Armengol, pero ¿y el resto de varones? Bueno, mientras el debate político se enreda con la mesa bilateral, el precio de la luz vuelve a pulverizar mañana un nuevo récord histórico, más de 173 euros el kilovatio hora. Esta mañana el gobierno ha aprobado el paquete de medidas con las que quiere abaratar el recibo. La vicepresidenta Teresa Rivera ha sacado hoy la calculadora.
Una rebaja de la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año. Esta reducción del 22% se incrementaría hasta un 30% cuando sumamos el efecto de esa congelación fiscal que adoptamos el pasado 10 de junio.
Aquí ya está mucho más tranquilo. Bueno, entre esas medidas está de traer lo que Pedro Sánchez definió como los beneficios excesivos de las eléctricas. La pregunta es, ¿puede un presidente del gobierno decidir cuándo unos beneficios son excesivos? De momento, esta tarde, el foro nuclear amenaza con adelantar el cierre de las centrales si el gobierno mantiene su plan. Lo que faltaba. Bueno, mientras tanto, sus socios de Podemos no han perdido la oportunidad de colgarse la medalla. Escucha a la ministra de Derechos Sociales, no se pierde una, Ione Belarra.
Creo que el hecho de que en estas últimas semanas hayamos escuchado tantas veces que las medidas que estaban proponiendo Unidas Podemos pues no eran realistas, ¿no? No se podían transformar en legislación, y hoy estemos viendo que sí era posible y que se traducen en este Real Decreto Ley, pues es la mejor de las noticias para nuestro país, para bajar efectivamente la factura de la luz.
Solamente le ha faltado a la ministra Belarra, sí, sí, te lo juro, Ione Belarra es ministra, algo así como expropiese, ¿te acuerdas? El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado en agosto hasta un 3,3%, su nivel más alto de los últimos 9 años. Y es que el coste de la energía provoca un efecto cadena que acaba encareciendo toda la cesta de la compra diaria. Lorena Fernández.
El litro de aceite de oliva a 5 euros, el de girasol a 1,50 euros, la docena de huevos a 1,40 y frutas y hortalizas un 20% más caras que hace un año. También que el IVA haya subido en las bebidas azucaradas ha provocado que un refresco que antes valía 60 céntimos hoy cueste 85. Las grandes cadenas intentan contener los precios con contratos anuales, pero el alza de la luz o de los carburantes siempre está ahí. Ignacio García Magarzo, director de la patronal de supermercados y grandes empresas de distribución a COPE.
Muchas estabilidad de variaciones muy pequeñas, y es verdad que este es un sector que está sometido a circunstancias climatológicas o de ciclo comercial, y que hay veces que hay unos productos que suben y otros que bajan. Las circunstancias de los costes de la energía son las que son, de las materias primas son las que son, y evoluciona pues de una forma que no es fácil de prever.
Y todo depende también del supermercado o ciudad donde se haga la compra, las ofertas que se encuentren o si se tira o no de marca blanca.
Por lo demás, en cuanto al coronavirus, Sanidad acaba de notificar 155 muertos y una tasa de incidencia de 109 casos por 100.000 habitantes, 7 puntos menos que ayer. La noticia ha llegado esta tarde desde el Tribunal Supremo, autoriza a la Xunta de Galicia a que pida pasaporte COVID para acceder a los locales de ocio y restauración, medida que rechazó en su día el Tribunal Superior de Justicia. Patricia Rossetti.
El beneficio que proporciona la petición del pasaporte COVID de cara a la reducción de contagios es superior a la exigencia de presentar la documentación, señala el Supremo. Considera la medida idónea, necesaria y proporcionada debido a las características de estos establecimientos. Lugares de ocio en los que el uso de la mascarilla no es constante. Resulta difícil mantener la distancia de seguridad y se suele conversar en un tono de voz más alto o incluso cantar. Y eso favorece la inhalación de gotas y aerosoles respiratorios emitidos por un contagiado. El Supremo descarta la vulneración del derecho fundamental a la protección de datos, porque lo que se establece es la mera exhibición del documento sin que puedan recogerse los datos de los asistentes a estos locales ni pueda elaborarse un fichero. Y además, añade, es una medida de carácter temporal adecuada a una realidad cambiante. Se trata de proteger la salud y la vida de las personas con una medida que evita o restringe la propagación de la pandemia.
Y terminamos este encendido de la linterna en Málaga, donde por fin, 6 días después, los servicios de extinción dan por controlado el incendio de Sierra Bermeja. Hoy, los vecinos desalojados han empezado a regresar poco a poco a sus casas. El paisaje, te lo puedes imaginar. Última hora, Carmen Cerván.
En Sierra Bermeja la imagen es ya afortunadamente muy distinta. El puesto de mando avanzado se ha desmontado y solo quedan en la zona efectivos que el Infoca tiene en la provincia de Málaga para las tareas de extinción definitiva. El resto de operarios se han marchado a sus lugares de origen. Ahora mismo trabaja un dispositivo formado por algo más de 250 personas, entre bomberos, agentes forestales, sanitarios, además de 10 medios aéreos que seguirán hasta que se vaya el sol. Según la medición provisional, se han calcinado casi 10.000 hectáreas, un fuego contra el que ha luchado de forma determinante la lluvia.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Leo un reportaje en The Economist de por qué los países que someten a las mujeres fracasan. El título me llama poderosamente la atención. y se entiende así. Las sociedades no desarrolladas, basadas en el vínculo masculino, tienden a someter a las mujeres. Los padres eligen el matrimonio de sus niñas y fijan sus precios ansiosos por recibir el botín, lo que acelera las entregas. Nos sorprende ver a niñas casadas con 10 u 11 años, lo que está consentido en la mitad de los países del mundo. En estos días en que se han llenado portadas con el oprobio que les espera a las mujeres de Afganistán, conviene pararse y reflexionar mirando a todo el mundo. No lo tenemos tan lejos y esta es la realidad. Una de cada 5 niñas en el mundo se casan antes de los 18 años, nuestro umbral para la mayoría de edad. ¿En qué lugar queda la escuela para ellas? Los abortos forzosos, la violencia en el matrimonio, las niñas como botín de guerra. Niñas y mujeres con derechos allanados. No es difícil inferir que las sociedades que abusan de las mujeres son más inestables y violentas y pobres. Esta es la razón.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 18 grados en la Puerta de Alcalá, tarde pasada por agua, mañana más chubascos hasta primera hora de la tarde. En cuanto a tráfico, hay muchas dificultades precisamente por la lluvia. Accidente de entrada en la A4 en Pinto, retenciones de entrada en A1 Alcobendas y en las tablas A2 Torrejón y A6 El Plantío. Dificultades de salida en A42 Getafe y Fuenlabrada, en ambos sentidos A3 en Rivas, A4 Butarque y A5 Alcorcón. En la M40, Coslada, sentido A3, Mercamadrid, sentido A4, Barrio de la Fortuna en ambos sentidos, Valdemarín, sentido A6 y Túneles del Pardo, sentido A1. Dificultades en la M50, Perales del Río, sentido A4 y hay un camión volcado en la N403 en San Martín de Valdeiglesias que corta el tráfico en ambos sentidos. Escuchas la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Oye, vuelve la Champions, pero casi con un partido de final.
Bueno, lo dices por el Barça-Bayern de esta noche, es alucinante, sí, con el 2-8 ahí en el recuerdo del año pasado. Pero bueno, ha comenzado, están jugando, ya de hecho está jugando el Sevilla con el Salzburgo en el Sánchez Pizjuán. Y madre mía, le han pitado ya 2 penaltis en contra del Sevilla. El primero lo ha fallado el Salzburgo, pero el segundo lo ha metido. Así que, minuto 27 de juego, 0-1 está perdiendo el Sevilla en el Pizjuán con el Salzburgo. Está jugando también el Manchester United, que gana 0-1 al Young Boys. ¿A qué sabes con gol de quién?
Sí, Cristiano.
Pues eso, otro de Cristiano Ronaldo. Luego a las 9 tenemos el regreso del Villarreal a la Champions, 10 años después, recibe hoy al Atalanta y como decíamos, partidazo a las 9 entre Fútbol Club Barcelona y Bayern Múnich. Mañana Atlético de Madrid-Oporto y mañana también Inter de Milán-Real Madrid. Acaban de hablar Benzema y Ancelotti del jugador de moda, de Vinicius.
Es un jugador joven que ahora tiene experiencia en este club, si lo puedo ayudar más para que triunfar más en el Madrid, le voy a hacer porque yo creo en él, es un jugador top.
Yo creo que todo el mundo ve que la única diferencia que se nota de Vinicius es que ahora es más frío en frente a la portería. Ha finalizado muy bien en este partido y ojalá que siga finalizando bien.
La Champions la está contando Tiempo de Juego en la otra ventanilla. Contamos también que en el Mundial de Fútbol Sala, España ha debutado con goleada 4-0 a Paraguay y es noticia del día también, Ángel, que la premio Princesa de Asturias de los Deportes, Teresa Perales, ya está de vuelta en España y se le siguen haciendo pruebas en un hospital.
Oye, Muni, por cierto, hablando de los Juegos Paralímpicos, déjame que meta una cuña. Pedazo currada te chupaste, tío. Enhorabuena.
Pedazo currada la de los Paralímpicos. Gracias,
sí,
Ángel.
Sin duda.
Por todos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico?
Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Contar con una enfermera en los centros escolares es la mejor manera de garantizar la salud y seguridad de nuestros hijos e hijas. Es la mejor forma de prevenir y actuar frente al COVID y también ante cualquier accidente o problema de salud. Por unos centros escolares seguros, reclama tu enfermera. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Mañana es el día. Todavía no está claro cuántas sillas habrá ni quiénes las ocuparán, salvo Pedro Sánchez y Pere Aragonés, unos cuantos ministros. Bueno, se sentarán en la famosa mesa que nunca iba a celebrarse y que ahora sí. Como todo se está enredando, COPE ayuda a Pedro Sánchez a montar una mesa con los indepes catalanes. Sí, para ello he pedido a Jon Uriarte, que trabajó en su restaurante familiar, como yo en el mío, que me ayude a montarla.
He visto Lucio entrado. ¿Alguien ha pedido comanda?
Yo era un máquina, sobre todo recogiendo.
Recogiendo era rápido.
Sí, porque como recoger al final, cuanto antes claro, recogiera,
más rápido te ibas.
Antes nos íbamos.
¿Cómo nos conocemos? Lo mismo hacía yo. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que las urnas del famoso referéndum aparecieron por arte de magia, oye, lo mismo pasa igual con la mesa, porque claro, no hemos hablado de la mesa física. Pero por si acaso, Expósito, le vamos a proponer a Sánchez que construya él personalmente una.
Soy Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Un placer tenerte aquí en Bricomanía.
La acción de gobierno es titánica. Que si Cataluña, que si yo no puse comillas en mi tesis.
Vamos a hacer una mesa y utilizaremos una pieza de pino alistonado que puedes encontrar en tu centro de bricolaje. Te la pueden cortar a medida o la puedes cortar tú a la medida que tú quieras.
Ahí estamos, de pino alistonado. Y te sale preciosa.
Vamos, menudo lío.
Oye, si has montado un mueble y no te han sobrado tornillos, puedes construir una mesa perfectamente, ¿eh? Eso sí, no le llames a Expósito, que siempre le valían la bricomanía.
¿Te puedes creer que este fin de semana he podado en el jardín e incluso he puesto como una guía para dirigir un arbolito?
¿Y no has roto nada, ni has cortado ninguna tubería,
ni
nada? Ni has matado a nadie.
Ni no he cortado ningún dedo a nadie, ni he roto nada, ¿no?
Tremendo, esto es un hito histórico, señoras y señores.
Impresionante.
Bueno, luego está la oportunidad. Es el mejor momento para montar una mesa así. ¿Quizá ha cambiado algo allí?
Bueno, dice Sánchez que sí, que ahora sí tiene un interlocutor válido.
La situación en Cataluña es diametralmente distinta de lo que nos encontramos en 2017 o en 2019. Recordemos Barcelona en llamas.
¿Qué hacéis aquí vosotros?
Vamos a presentar nuestras reivindicaciones.
Nosotros también.
¿Eh? Nosotros llegamos primero.
Sí, señor, hace un par de años.
Bueno. ¿Tenéis ya pensado las reivindicaciones?
Hombre, claro.
¿Cuáles son?
No te las pienso decir.
No debemos luchar entre nosotros. Debemos estar unidos contra el enemigo común.
¡El Frente Judaico Popular!
¡No, no, los romanos!
¡Los romanos! ¡Cuidado!
Es que es perfecta, o sea...
Hasta en los años.
Madre mía, vida.
Hasta en los años, todo queda bien. Bueno, a ver, los Monty Python siempre sirven y la vida de Brian, por supuesto. Pero, bueno, válido no sé, pero tranquilo no se va a encontrar ahí el panorama. Junts per Catalunya, te he oído hace un rato, que dice ahora que no, porque no le dejan elegir el menú y además que la Moncloa le ha vetado. Y Aragonés, pues no parece muy preocupado. Total, que da igual porque en toda mesa, sea política o en una boda, la clave no es esa. La clave es evitar a la pareja pesada y al que cuenta sí, chistes malos.
Sí, porque lo mismo cree que va a una mesa con acento catalán y se encuentra con otra cosa.
Voy a hacer una apuesta firme por el diálogo y por el reencuentro.
¡Pero no puedo mirar por el retrovisor! ¡El marido tiene que hacer como han hecho los demás! ¡Regenerarse!
Y por tanto, bueno, yo lo que espero es que avancemos en esa línea de diálogo y de reencuentro.
¡Que esto no es una revolución! ¿Qué revolución es esta? ¡Es Hazard más el equipo de las tres Champions!
Ahí está, lo mismo se lía.
Será Tomás Roncero, ¿no?
Claro, y joder, se va a la mesa con Roncero.
Estaba conmigo en clase en la facultad. ¿Esto dónde era? ¿En el chiringuito?
Sí,
y por cierto,
gritaba así.
En la facultad era un tío aparentemente normal, pero bueno, aquí no, pues, es un papel fantástico. El otro día estuve cenando en la terraza de la Puerta del Sol, donde hicimos el programa electoral.
Sí.
Y en la mesa al lado, que estuvo súper amable y muy cariñoso, Pedrerol.
Hombre, Josep, pues sí, además nos escucha de vez en cuando.
Me acuérdate, compartimos con él el punto radio, ¿te acuerdas?
Yo coincido con él en el súper más de una vez, no te digo más. Bueno, somos amitos de casa. Bueno, te digo una cosa, no me extrañaría que Tomás Roncero esté allí porque este hombre ve una silla y un debate y se apunta. Sí. Pero no debemos olvidar que allí no le van a perdonar a Sánchez que dijera en su momento que jamás se sentaría en una mesa para hablar de ciertas cosas.
Ah, amigo, por lo que habrá mucho que limpiar y pulir antes y después de la mesa de reunión.
Si es que si llegamos a un acuerdo entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat de Cataluña...
Espera, voy a echarte una mano. Tú pasa el pronto, yo el paño.
Pues ese acuerdo será refrendado.
Una pasada de pronto y además de limpieza consigues belleza.
Señores, seriedad, a trabajar.
Señores, a trabajar. Si es que, claro, si esto es como toda la vida, es según como lo expliques. Polvo no sé, pero brillo, ten en cuenta que ya han advertido que van a ser, en principio, de muchas conversaciones. Van a hablar mucho a partir de este día. Lo mismo hay que pulir la mesa porque se desgasta, ¿eh? Bueno, algunas fuentes apuntan a que hay incertidumbre en la Moncloa porque no tiene muy claro si se sentará alguien a última hora que no espera.
¿Te imaginas? Bueno, cuidadito con las citas a ciegas que rara vez salen bien.
¿Cómo te voy a reconocer?
Pues mirarás a una y pensarás, que no sea esa, que no sea esa. Pues esa.
Buenísimo.
¿Eh?
Buenísimo.
Pues esto política
infalible,
pasa.
Infalible.
¿Eh? Esto política infalible. Pasa. Que no sea, que no sea, que no sea, que no sea. Pues es. Aplicado a la política es que te toca siempre bailar con la más fea y nunca mejor dicho.
O con el más feo.
O con el más feo. Claro. O con el más fe. Claro. O más fiu. Más, bueno,
como se diga eso.
Como se diga. Por otro lado están los que se han fugado y los que están en la cárcel. Pues claro, también querían estar estos en la mesa.
¿Y se han acordado los actuales dirigentes de esta pobre gente? Bueno, pues parece que no.
Comillas, sector oficial, cierra comillas, por la presente envía su sincero y fraternal saludo en esta ocasión de su martirio. Continua lucha por la liberación de la patria de los agresores imperialistas romanos, descontando a los responsables del alcantarillado, sanidad, carretera y a todo otro romano que contribuya al bien de ambos sexos y hermafroditas. Firmado el FPJ.
No vais a hacer nada.
Adiós.
Adiós. Adiós. Puerta.
Es que no hay escena que no refleje absolutamente la actualidad española, macho.
No, pues mira, este es un ejemplo de ello, ¿eh? Bueno, también te digo una cosa, lo mismo también es todo lo contrario, porque acierto más quién se va a liar con quién en First Dates que en política.
Bueno, o sea, nunca sabes.
Nunca sabes. Ahora que hemos mencionado los que no están Expósito, echo de menos a alguien.
Yo también. Sí. De hecho, sin él y sin su familia, esta mesa no será igual de multinacional y sobre todo de galáctica.
El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva la ira lleva el odio, y el odio lleva el sufrimiento.
Porque claro, todo eso de la UDEF, ¿qué coño es esto de la UDEF?
Es que suena igual.
¿Eh? Es que es lo mismo, macho. Es lo mismo.
Me
es
suena esa voz.
Perdona.
Me suena. Dime.
Desde el respeto hasta la pinta.
Sí, sí, sí. ¿Eh? El respeto a Yoda, dices.
Por supuesto. Pues claro, ya lo cito el ministro de Justicia.
Era maestro.
Claro, recuerdo aquella frase del maestro Yoda, permítame que diga.
Cuidado.
En el Congreso.
Cuidado con Yoda.
Gracias, Uriarte.
Hasta luego.
Adiós. Nos damos un paseo por las redes sociales, ni que decir tiene que la mesa de Cataluña, el precio de la luz, pero fíjate, vemos una noticia casi desapercibida, es la historia de Pepe Ruiz, gaditano, amateur, vela. Ha conseguido por primera vez para España el campeonato mundial en la categoría Flying Dutchman en aguas de Altea, en Alicante, Silvia.
Junto a su compañero Fran Martínez, ha conseguido así un hito para la historia de la vela en España en esta categoría en más 100. Pepe trabaja en un restaurante en Conil, tiene 48 años y lleva 18 años compitiendo en esta categoría que define como apasionante. Y poco podía imaginar que siendo amateur llegaría tan lejos en una competición contra los rivales más fuertes del mundo. Además, en la clasificación general absoluta consiguieron el bronce, la tercera posición.
Un restaurante en Conil, no. Una institución. Una institución que se llama como el barco, por cierto.
Es verdad.
Sí,
¿es verdad?
El timón. Bueno, ahora la Federación Española de Vela ha iniciado los trámites para que Pepe y su compañero sean considerados deportistas de alto nivel. Ya va siendo hora. Pero fíjate, mira qué es lo más importante para él.
Ha sido algo muy bonito. Hemos estado a un nivel fantástico. El feeling de esto es hacer equipo, esforzarse muchísimo y así llegan los logros. Y el deporte no es ni dinero, ni es ganar, pues eso llegará cuando tenga que llegar, sino esforzarse y hacer lo máximo de uno mismo y tener compañerismo.
Qué grande, campeón del mundo y oye, como que pasa por ahí desapercibido el tío. Bueno, tiempo de análisis esta noche con Fernando Jáuregui, con el estreno de Alberto Pérez, aquí en La Linterna, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en clase de economía vamos a hablar de la luz, pero vamos a hablar también de la vuelta al trabajo presencial. Todo a las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
El nivel de ilusión en septiembre está por las nubes. Vamos al gimnasio como nunca, nos cuidamos la dieta, nos apuntamos a clases de guitarra, tai chi y chino y hasta emprendemos nuevos proyectos. Un nivel de ilusión que, por supuesto, no queremos que pare. Por eso, ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, para que mantengas la ilusión hasta final de año.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Descubre todo el poder regenerativo de las células de la flor de Edelweiss con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Attashi Cellular Cosmetics. Con solo una aplicación, tu mirada más joven y luminosa. Attashi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en cuatro claves. Primera, Junts per Cat, Convergencia, insiste en su propuesta y no va a modificar los nombres elegidos para la mesa de diálogo de mañana. Los independentistas querían incluir, entre otros, a dos de los indultados del procés, a Sánchez y a Turull, pero el presidente Pere Aragonés no se lo permite. Esta tarde en el Senado, Pedro Sánchez les ha pedido autocrítica.
Voy con la mejor de las actitudes a esta mesa de diálogo. Si queremos avanzar en la mesa de diálogo, entiendo que deberemos empezar a hablar de aquellas cosas en las que estemos más cercanas. Porque si solamente se puede hablar de autodeterminación y de amnistía, ¿eso es un diálogo, eso es una negociación o es una imposición?
Sánchez, hablando de autocrítica, a mí me recuerda cuando habla de empatía. Bueno, Sanidad ha notificado 155 fallecidos por coronavirus y poco más de 3.000 nuevos contagios. La incidencia acumulada ha caído 7 puntos hasta los 109 casos por 100.000 habitantes, cifra que no experimentábamos desde mediados de junio. Solo se han inyectado 132.000 dosis en las últimas 24 horas de la vacuna, el dato diario más bajo desde hace 6 meses. Tercera clave, sobre el precio de la luz. El foro nuclear amenaza con anticipar el cierre de sus centrales si el gobierno mantiene su proyecto de detraer a las eléctricas lo que llaman beneficios excesivos para abaratar el recibo. El gobierno ha aprobado hoy el paquete de medidas con el que dicen los consumidores nos ahorraremos de media un 22% mensual hasta fin de año. Y cuarta, fuera de España. Hoy se ha debatido en el Parlamento Europeo la situación de Afganistán. Los eurodiputados han defendido la necesidad de proteger a aquellos que quieren huir de los talibanes. Mientras, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha defendido los contactos con el nuevo gobierno afgano. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo ha ido la cosa? Más allá de lo que haya dicho Borrell, ¿qué ambiente se respira entre la Unión y Afganistán?
Bueno, Ángel, evidentemente Europa a estas horas todavía se sigue lamiendo las heridas después de haber visto este verano en directo cómo los talibanes se hacían con el poder. Eso sí, hoy el vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ha querido mandar una serie de mensajes importantes en el Parlamento Europeo. El primero, que la prioridad es ayudar a aquellos que más lo necesitan, que necesitan protección. Que no cree, en segundo lugar, que vaya a haber una crisis de refugiados a Europa, a no ser que haya, insiste, una guerra civil en el país, algo poco probable. Para terminar, también otro mensaje: hay que hablar con los talibanes para ver de qué manera se puede ayudar a los afganos, aunque insiste, confía poco en este nuevo gobierno. Ha dejado claro que hay que esforzarse más en líneas generales porque la guerra no ha sido la solución para el país.
La mayor potencia militar del mundo, después de 20 años gastando 300 millones de dólares al día, no ha conseguido ganar una guerra frente al país más pobre de la Tierra.
Para terminar, Ángel ha recordado que Europa, la Unión Europea, necesita un grupo de acción, un ejército propio para situaciones como las que se han vivido en las últimas semanas en Afganistán. A veces, evidentemente, no es necesario, pero otras veces sí. Por eso es un proyecto que se tiene que seguir debatiendo en los próximos meses.
Interesante debate. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Inundaciones, temporales como Filomena, olas de calor, incendios, son ejemplos de lo que para muchos seguro es el cambio climático que podemos observar cada vez con más frecuencia. Para combatirlo, más de 200 revistas científico-médicas se han unido para pedir a los líderes mundiales que tomen medidas. Quieren limitar el aumento de la temperatura global, detener la destrucción de la naturaleza y, en definitiva, proteger la salud. Sí, sí, 200 revistas médicas. Es la primera vez que se reúnen tantas publicaciones por la misma causa. Lo han hecho justo antes de que tenga lugar la Asamblea General de la ONU y la Conferencia Climática en Reino Unido, para que actúen en ambas. La pregunta es, ¿cómo afecta el cambio climático a nuestra salud? Fernando Valladares es investigador del CSIC.
El cambio climático afecta
a muchas actividades humanas. El impacto del clima extremo puede llegar a matar. Pero el cambio climático tiene más impactos que este en la salud. La contaminación del aire genera asmas, enfermedades cardiovasculares, alergias, problemas respiratorios muy, muy variados, ¿no? También afecta a la proporción de vectores que pueden afectar la transmisión de enfermedades infecciosas.
Como cada martes, nos centramos en el mundo de la salud. Hoy ponemos el foco en el cambio climático. Nos acompaña, como siempre, Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Pues muy bien, Ángel, muy buenas tardes. 200 revistas y dentro de ellas las de mayor impacto están, si no es que sean 200 que no tienen impacto, 200, unas más, otras menos, pero están las que más impacto tienen en el mundo científico. Uh-huh.
Cuando hablamos de revistas científico-médicas, subrayo lo del científico, esto no miente, sí. Esto aquí, no se puede mentir.
No, porque te echan. Directamente te echan.
Oye, la pregunta es muy directa. ¿Causa-efecto cambio climático-salud?
Sí. Yo creo que sí. Pero yo, Ángel, creo que al cambio climático lo deberíamos de ver pues como un iceberg, ¿no? Los icebergs esos que andan por ahí. Y esto es paradójico, digo paradójico porque dentro de poco van a desaparecer. Pero cuando ves el iceberg, cuando ves el iceberg, ves la parte blanquita que está sobre el agua, sobre el mar, y después por debajo queda mucho iceberg, que generalmente es más grande que lo que estás viendo fuera, ¿no? Lo que queda al alcance de tu vista. Pues esto mismo es lo que pasa con esto del cambio climático. Tenemos una parte del cambio climático que es la que vemos, la inmediata, en donde está, pues efectivamente, pues las grandes tormentas, los incendios, el clima llevado a su extremo también en cuanto al calor, ¿no? Y todo eso lo estás viendo, ¿no? Pero después por debajo queda algo que no estás viendo y ese algo es lo que va horadando poco a poco, ¿no? Ese algo es lo que va llegando pues al final al ser humano. Ese algo es lo que llega a que el ser humano o lo que lleva a que el ser humano tenga problemas alérgicos, que está aumentando, está claro, problemas respiratorios, que también está aumentando, problemas cardiocirculatorios, es decir, el cambio climático hace que tengamos más papeletas, muchas más, de padecer un infarto de miocardio o un ictus, y problemas, por ejemplo, también dermatológicos, sin hablar de los problemas nutricionales o que aparezcan infecciones que casi las teníamos olvidadas. Claro. Voy a darte un dato. Uh-huh. La Agencia Europea del Medio Ambiente, yo creo que está ahí, yo creo que también es respetable, como cuando hablábamos de estas revistas, ¿no? Pues la propia Agencia Europea del Medio Ambiente nos dice que la contaminación ambiental causa cada año 800.000 muertos, 800.000 muertos prematuros en Europa, y que esta misma contaminación está haciendo que se acorte la esperanza de vida de los europeos en 2,2 años. Ahí lo dejo.
Caramba. Este informe de las 200 revistas habla de cuáles van a ser los principales desastres, sequías, incendios. Nos lo comenta el profesor Valladares.
El cambio climático afecta al menos en tres grandes áreas. Por un lado tenemos las inundaciones que en este verano hemos visto en Centro Europa, pero que se dan en muchos lugares del planeta. También lo hemos visto en estos últimos meses, incendios muy tremendos que están favorecidos por esas condiciones de temperatura y sequía, ¿no? Las propias sequías son también un golpe muy importante directo sobre la salud, pero no nos olvidemos todo lo que tiene que ver con el mar.
Ojo, esto, cuando uno habla de cambio climático, por lo menos hasta hace bien poco pensabas en el Amazonas, en África, en el Polo. No, estos somos nosotros.
Sí, totalmente. Y además lo ha dicho muy bien el profesor Valladares, que no olvidemos el mar. Bueno, pues en Canarias, por ejemplo, te dicen que islas como la de Tenerife pues se van a ver más afectadas. Pero si nos vamos de aquí, en Panamá, ves como las islas satélites que tienen, pues ya se están despoblando, está saliendo la gente de ahí precisamente porque el gobierno se lo dice. Es decir, que cuando estamos hablando del cambio climático estamos hablando de eso inmediato, ¿no? Es decir, las lluvias y demás, pero después de lo que va a ir viniendo, que es pues la gente que tiene que salir de su entorno, ¿no? Es decir, los desplazados, eso lo vamos a ver uh-huh. también.
Mira, un último corte del profesor Valladares. Le hemos preguntando cómo ¿y por qué avanza tan deprisa?
En el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, que reúne la mayor evidencia científica, ya no dejan margen de dudas a que el calentamiento, la velocidad a la que se calienta la atmósfera y que es el origen de todo el cambio climático, tiene una causa humana. Las emisiones que el ser humano genera son la causa última, ya de forma incontestable, esa señal humana en el calentamiento global.
En pocas ocasiones nosotros somos las víctimas, pero también los culpables.
Sí, sí, sin lugar a duda. Pero bueno, yo no sé si tanto nosotros como los dirigentes que tenemos.
Bueno, entiéndeme, digo nosotros los humanos.
Sí, claro. Yo creo que aquí se conjugan dos factores importantes. Por un lado está pues los ciclos pues que tiene el planeta y los tiene de siempre, y esos ahí están. Y por otro lado es lo que pone el añadido del ser humano, ¿no? En este añadido del ser humano es en donde yo creo que nos estamos cargando nuestro planeta en poquísimo tiempo. Pues, ¿por qué? Pues porque el balance económico siempre ha ido por encima del balance social. Impera el balance económico y lo que vas buscando es la rentabilidad en ese corto tiempo. Cuando hablo de rentabilidad en corto tiempo, estoy hablando de emisiones, estoy hablando de contaminación, estoy hablando, hablabas antes del Amazonas, pues por ejemplo, lo que está pasando con toda la tala de árboles para sacar de allí pues la madera, es ese balance económico, nos estamos equivocando. Yo creo que hay que tener un balance social y después vamos a por el económico. Pero bueno, yo también quiero ser optimista, ¿no? Y interpreto que aún no estamos en ese punto de no retorno que dirían pues los comandantes de aviación. Es decir, estamos rodando en la pista, pero aún no estamos en no retorno. Es decir, que si nos ponemos las pilas vamos a tener tiempo de reaccionar.
No te vayas, Esteban, que vamos a cambiar de tercio. La Comisión de Salud Pública ya ha aprobado administrar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero no a la población en general. Solo van a vacunar a las personas inmunodeprimidas que puedan no tener una protección suficiente con las dos dosis o con la pauta completa, que tenemos la inmensa mayoría. Lo primero, ¿quiénes son los inmunodeprimidos, Esteban?
Pues sí, vamos a explicarlo, pero acuérdate que hace dos semanas estuvimos hablando de esta tercera dosis y nos decantábamos por esto, ¿no? Sí. Por los inmunodeprimidos y también por los mayores, de los que hablaremos después. Bueno, cuando hablamos de personas inmunodeprimidas, estamos hablando de personas que tienen un problema en su defensa. Unas pueden ser por enfermedades congénitas, entonces pues tienes una enfermedad congénita que hace que tenga menos defensa. Si tienes menos defensa, pues tienes más papeletas de cogerte cualquier infección. Y después también están las personas que hemos inmunosuprimido, es decir, la inmunosupresión, ¿no? Y aquí, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que tienes enfermedades, sobre todo de la esfera oncohematológica, ¿no? Es decir, esas leucemias, esos mielomas que van afectando directamente a tus defensas. O si no, también pensemos en aquellas personas que van a ser sometidas a un trasplante y todos sabemos que antes de someterte a ese trasplante, pues te inmunodeprimen, ¿no? Te van inmunosuprimiendo. ¿Por qué? Pues porque cuando llega el momento del trasplante, tú no debes de rechazar, no debes de actuar contra ese órgano trasplantado y por lo tanto rechazarlo. Y también pues con fármacos como los esteroides. Al final lo mismo me da que me da lo mismo inmunodepresión que inmunosupresión. Porque al final lo que tenemos es un ciudadano que tiene muchas más papeletas de cogerse una infección y un ciudadano que si le hemos inyectado, en el caso de la vacuna, le hemos puesto esas dos dosis, como su sistema inmunológico va a menos revoluciones, para que nos entendamos todos, pues resulta que no ha luchado, no ha sacado esas defensas como debería, en este caso, contra el coronavirus. Uh-huh. Entonces necesita de una dosis de refuerzo.
¿Tienen prioridad esos trasplantados, esos enfermos oncológicos, sobre los mayores? Lo digo porque ellos también son de gran riesgo.
Sí, sí, claro que sí. Vamos a ver, qué bien, y por eso, vamos a ver, yo creo que ahora hay que actuar con sensatez. Es decir, la tercera dosis, de forma genérica, lo decíamos también hace dos semanas, al conjunto de la población, bajo mi punto de vista no, porque sería un error histórico, pero sí a personas seleccionadas. ¿Quiénes? Pues estos, los inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque tienen sus defensas bastante más bajas que las que tienen los mayores. Pero después tenemos que tener en cuenta algo, Ángel, y es que el mayor, la inmunidad en el mayor, casi por definición, yo diría que por definición, está más bajita. Y cuanto más años vas teniendo, más bajita está esa inmunidad. Hay un dato, y es que en las residencias, en las últimas dos o tres semanas, ha aumentado las infecciones en personas vacunadas en un 7 y pico por ciento, que es mucho. Entonces, Yo sí, y lo digo aquí, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, que soy partidario de las personas mayores que están en esos centros residenciales y que tengan enfermedades, pues decir, lo que llamamos el anciano frágil, que tenga otras enfermedades, pues tengan esta tercera dosis. Yo sí que soy partidario.
Seguiremos informando, porque el debate continúa. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, como siempre. Gracias.
Un abrazo muy fuerte, querido amigo.
Otro Esteban, adiós. Si suena la trompeta en la linterna, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, es la historia de siete senegaleses. Bueno, de siete senegaleses y de un infierno. No sé cuáles son sus nombres, pero sí sé por lo que han pasado. Cada día debían ir a una nave de un polígono para reparar palets. Cada uno trabajaba 12 horas al día por un salario de 2,5 euros. Eso son unos 600 euros al mes, poco más. Y eso, si tenían la suerte de trabajar todos los días del mes, porque quienes no pudieran, entonces su jornada valía menos. Percibían 58 céntimos la hora. Aún así, 58 céntimos la hora era un lujo. Si se ponían enfermos o se tomaban algunas horas para ir a vacunarse contra el COVID, entonces se les descontaba 25 euros. Y Dios les libre de quejarse o reclamar la parte de miseria a la que tenían derecho, porque en ese caso, además de no cobrar, recibían amenazas de muerte. El empresario, ha sido detenido, y junto a él el encargado, o como se llame también. Por cierto, también senegalés, qué sarcasmo. ¿Sí? Esta es una historia de esclavitud. Aunque quizá piensen ustedes, bueno, en Senegal y países de ese estilo pasan estas cosas. Pero yo no les he dicho que la historia hubiera tenido lugar en Senegal. Les he dicho que los protagonistas eran senegaleses. La empresa está en San Vicente de Raspeig. Eso no es Senegal. Eso es Alicante.
Qué historia. Gracias, Julius.
Hasta después.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Y es que la sorpresa la da la actualidad en sí. Es que vivimos en un mundo, el del deporte, que tú fíjate el verano que nos ha deparado. Con fichajes, ha sido absolutamente espectacular. Con lo de Mbappé hasta el último día. Ahora otra vez están Tebas y Rubiales a palos. No sé, yo creo que la materia prima es tan buena que nosotros lo único que tenemos es darle ahí un pequeño toque por la noche, en nuestro caso en el partidazo, y disfrutarlo lo máximo posible.
Esta temporada, Juanma Castaño quiere seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en el partidazo de COPE, queremos seguir teniéndote muy presente.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Empresa colaboradora del Centenario del Automóvil de Barcelona.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
En 13, tres películas únicas. Tres leyendas del cine. Sergio Leone, Clint Eastwood y Ennio Morricone. En septiembre, la trilogía del dólar.
El viernes por la noche,
La muerte tenía un precio en 13.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito. La linterna.
Turno a partir del próximo 20 de septiembre. Anuncio hecho por la presidenta Ayuso. Bares, restaurantes, discotecas y locales de copas podrán cerrar cuando quieran, con un único límite, la regulación municipal de cada municipio por aquello del ruido. Además, no habrá límite de aforo en cines y teatros, y en las terrazas pasará de 8 a 10 personas como máximo. Toñi López.
Están satisfechos porque después de meses de restricciones estas nuevas medidas llegan como un respiro para los negocios. Domi es encargado de una taberna.
La mejor noticia que nos han dado. Sí, ya se ve la luz al final del túnel, por así decir. Yo lo veo maravilloso, la verdad. Eso significa más incremento del ingreso de personas, luego ya también para poder contratar al personal al 100%. Y digamos que es un buen vaso de agua en el desierto, por así decir.
Podrán abrir más allá de la una de la madrugada y ampliar a 10 el número de comensales en terraza, aunque queda pendiente que se levante la prohibición de consumir en la barra, algo que han notado mucho en el restaurante de José Manuel.
Que es un restaurante que vive alrededor de la barra. Sí que hemos notado un poquito la pérdida de flujo de ese cliente, pero sí que nos demanda un poquito la convivialidad de las barras, un poquito el ruido, el ser un poquito más convivial.
Los hosteleros piden que se recupere esa actividad en barra y se amplíen los aforos, sobre todo en los locales que no tienen terraza, que son más de 14.000 en la región. El 12% ha tenido que cerrar definitivamente y los que siguen han perdido el 40% de la facturación.
El anuncio de libertad de horarios llega con una incidencia acumulada a la baja de 123 casos por cada 100.000 habitantes. Los datos del COVID, sin embargo, se multiplican al pasar de los 108 de ayer a los 570 de hoy. Baja a la mitad el número de personas fallecidas, de 12 a 6. Desciende también la presión hospitalaria, con 657 ingresados en planta, que son 58 menos, y 254 en UCI, que son 2 menos. Te cuento también el avance de hoy en el proceso de vacunación de Madrid, y es que han empezado a administrarse dosis en los campus madrileños. Hoy ha arrancado esa vacunación de universitarios en dos puntos de la Complutense, en Somosaguas y en el Polideportivo de la Almudena, en Ciudad Universitaria. Ramón García Pellegrín.
Lo tenía muy claro. Hugo, 18 años, estudiante de Bellas Artes, ha sido el primero en vacunarse en el campus de la Complutense. Recuperaba la segunda dosis que se perdió por estar de vacaciones.
Yo la primera la tengo, pero estaba de vacaciones cuando me iban a poner la segunda. Así que voy a aprovechar ya aquí.
Fácil, quizá más cómodo, ¿no?
Sí, más cómodo, porque encima tenía esta hora libre, así que me acerco y ya.
Tampoco se lo pensó dos veces Víctor, estudiante de medicina. En Segovia se puso la primera dosis de Moderna y hoy la segunda en su universidad, la Complutense.
Lo entiendo porque hay falta de información y también muchos bulos. Pero creo que es algo necesario porque luego somos los que pedimos volver a la normalidad y lo primero que hay que hacer es vacunarse para volver.
¿Crees que se han relajado mucho las medidas en general y en especial entre los jóvenes?
Creo que se ha relajado, pero también se necesitaba y es algo inevitable.
Mañana y pasado, Cruz Roja volverá a vacunar en dos puntos de la Complutense y se sumará también a estas vacunaciones sin cita previa la Universidad Autónoma.
Gracias, Ramón. Recuerda, como nos comentaba, que no es necesaria la cita y también te vacunan aunque no seas de Madrid. Y una cosa más, la Comunidad de Madrid vacunará con una segunda dosis a las personas menores de 65 años que hayan pasado la infección por COVID-19 si lo necesitan para poder entrar en un país que así lo exija. Los interesados podrán acudir sin necesidad de cita previa al Within Center, al Hospital Isabel Zendal y al Colegio Oficial de Médicos de Madrid y deberán aportar de manera adicional documentación acreditativa sobre el viaje previsto. Soy Lourdes Mate y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. Enseguida recordamos las claves de la nueva ordenanza de movilidad de la capital, antes parada en la DGT. Para saber cómo se está circulando en esta lluviosa jornada, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un alcance que complica la entrada a Madrid por la A5 a la altura de Alcorcón. También van a encontrar dificultad, en menor medida, en el acceso a Madrid por la A1 en Alcobendas y de salida, retenciones importantes en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, la A42, la carretera de Toledo a su paso por Fuenlabrada y muy complicada a esta hora la M40, especialmente en la zona de Hortaleza en sentido A2. También retenciones por obras en la M50 en Perales del Río en sentido sur.
7:54 minutos. Y en cuanto al tiempo, jornada otoñal, pasada por agua, con toda la región en alerta amarilla por lluvias hasta esta medianoche, sobre todo en la zona de la sierra y en el suroeste, donde pueden ser intensas. Se nota también que han bajado las temperaturas. En la Puerta de Alcalá tenemos ahora mismo 18 grados. Mañana va a seguir lloviendo y las temperaturas van a ser parecidas a las de hoy.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Mis compañeros, mi espacio, mi café de máquina y, como siempre, Mercaoficina, que en tiempo récord nos adaptará nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado. E incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapizan nuestra sillería dejándola nueva. Mercaoficina, año tras año pensando en ustedes.
COPE Madrid.
Estar informado.
La nueva ordenanza de movilidad de Madrid entrará en vigor la próxima semana cuando se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad. Las cámaras no multarán hasta dentro de 2 meses porque hay que verificar su funcionamiento, pero si un agente te pilla dentro del área restringida sin tener autorización, te puede sancionar desde la próxima semana. Las multas son de 90 euros. Para consultar cómo nos puede afectar las nuevas normas de movilidad, el Ayuntamiento ha habilitado una página web, Belén Ibáñez.
Se llama madrid360.es y ya está operativa. Allí podremos encontrar distintos apartados, desde conocer la ordenanza en sí, las zonas que están limitadas hasta las ayudas para la compra de un coche eléctrico, cambio de caldera, instalación de un punto de recarga, hasta también la calidad del aire en tiempo real, dato importante para saber si nos va a costar más o menos aparcar en la zona SER. Para facilitar todavía más esa tarea, la web tiene un apartado que se llama ¿Cómo me afecta? Allí podremos introducir la matrícula de nuestro coche y nos dirá las zonas por donde podremos circular, incluso con un mapa. Una web que se actualiza y a la que nos podremos suscribir para estar siempre avisados de cualquier novedad. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Se actualiza permanentemente e iremos incorporando todas las novedades. Y además hay un apartado para suscribirse a una newsletter, de tal manera que la información que se vaya actualizando en la página web llegue directamente a los usuarios que se suscriban a dicha newsletter.
Además, del 16 al 22 de septiembre se celebra la Semana de la Movilidad con más de 50 actividades. Lo más llamativo es que el próximo domingo se cortará el tráfico desde Atocha hasta Colón, donde se realizarán muchas actividades relacionadas con la movilidad sostenible.
Y final feliz para un suceso que pudo acabar de la peor de las maneras. Unos padres cuya hija de tan solo 13 meses se había tragado accidentalmente un tapón de plástico se quedaron encerrados en el ascensor cuando se dirigían al hospital. Por suerte, como te decía, el caso se ha resuelto felizmente. Carmen Broncano.
Primero llegaron los bomberos y pusieron a la niña en posición lateral. Más tarde llegó el SAMUR. Isabel López es jefa de Guardia de Protección Civil y una de las sanitarias que la atendió.
Llegamos nosotros y la niña pues está pues muy cianótica, muy perfundida, con mucha obstrucción de la vía aérea. El tapón pues era muy grande para su vía aérea. Ya nos pusimos a trabajar con la niña hasta que conseguimos pues mantener una oxigenación adecuada, traerle el tapón de la vía aérea y trasladarla.
La doctora nos advierte de que lo primero que hay que hacer es llamar al 112 porque un médico nos dirá lo que hay que hacer hasta que lleguen las ambulancias. Lo más importante es no tocar el objeto.
Es fundamental que no metamos el dedo a ciegas en la boca de un niño porque podemos empujarlo hacia adentro y complicar la obstrucción y convertir una obstrucción parcial a lo mejor en una total. Dar 5 golpes en la espalda, 5 golpes interescapulares, entre los 2 omoplatos y 5 compresiones torácicas, irlo girando, ir vigilando la respiración, viendo si tiene respiración eficaz.
Es fundamental mantener la calma. La niña se encuentra estable en la UCI del hospital 12 de octubre.
Novedades en el asunto de la falsa agresión homófoba en Malasaña. Un juez ha decidido ya abrir diligencias contra el joven de 20 años que se inventó la historia para ocultar así a su novio que las heridas se las habían hecho otros 2 hombres en una sesión de sadomasoquismo. Finalmente se le acusa de simulación de delito. No se le puede imputar denuncia falsa porque no acusó directamente a nadie. En el caso de que el juez le considere culpable, sería condenado a una multa económica.
COPE Madrid.
Estar informado.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sigue lloviendo en nuestra comunidad. Escuchar la linterna de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.